Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Soy optimista porque me gusta lo óptimo, soy pesimista porque exijo lo óptimo, dice Juan Cruz Figuera Vide en uno de sus aforismos. Bienvenidas y bienvenidos, saludos salados, a Mar de Fueguitos. Gracias por estar ahí, las gentes que estáis al otro lado de las ondas de Astasi Radio Libre, hay también a ese otro montón de radios libres y comunitarias que emiten, que permiten que otros y otras escuchen también, naveguen con nosotros en este mar de fueguitos. Después de la matraca que nos han dado durante los últimos dos o tres meses los grandes medios de comunicación con las elecciones del número uno de los Estados Unidos de Norteamérica, ya tenemos nuevo presidente, ya podemos respirar más tranquilos. Ha ganado el que parece ser todo el mundo quería que ganara. Y cómo no, al hilo de lo optimista y pesimista que puede ser cada uno y de lo que empezábamos hablando hace unos instantes, el que va a ser nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha dicho una de esas frases con la que ahora mismo abren todas las portadas de los medios de comunicación del mundo, una de esas frases optimistas con la que todos y todas podemos sentirnos afortunadamente más tranquilos. Ha dicho Barack Obama: lo mejor está por llegar. Eso sí, no ha añadido para quién está por llegar lo mejor. Eso sí, todos los grandes medios de comunicación del planeta repiten ahora esa maravillosa frase, tres meses de matraca para llegar a esto: lo mejor está por llegar. Vamos hoy a hablar en Mar de Fueguitos de cómo cuentan los medios de comunicación las cosas y cómo cuentan, en este caso, las cosas que tienen que ver con la paz en África y con las mujeres africanas. Género, comunicación y construcción de paz en África es el título de las jornadas internacionales que hoy han comenzado en Bilbao y que ha organizado ACNUR Euskal Batzordea. Con nosotros están aquí, las hemos raptado de estas jornadas, dos de las participantes en las jornadas: Clementine Basabola, es maestra y administrativa congoleña, refugiada en el Estado español, vive en Euskal Herria, en Balmaseda concretamente, y la otra mujer que nos acompaña y que también participa en estas jornadas es Amina Evelyn Mohamed. Ella es nigeriana, ella pues lleva 4 años viviendo en Burgos y los últimos 2 meses aquí en Balmaseda. (Risa) En Sokoto, al norte de Nigeria, nació Amina, es licenciada en Administración de Empresas y tuvo que marcharse del país porque el futuro al que le abocaba su padre no le gustaba, lo dejó todo allá y se vino para acá. Como os digo, residen ambas dos en Euskal Herria, Amina y Clementine. Con ellas vamos a hablar de mujeres africanas. También nos acompaña Greta Frankenfeld, es la responsable de comunicación y educación para el desarrollo de ACNUR Euskal Batzordea. Con ambas tres vamos a hablar de género, de comunicación, de paz, de África. Además, noticias que nos van a llevar por buena parte, por diferentes rincones del planeta, historias también que tienen que ver con mariposas y con alas de mariposa. Todo eso en un programa en el que la música nos llega desde Barcelona, desde el barrio del Raval barcelonés, una banda que está presentando su tercer disco. Llevan 6 años ya que empezaron a tocar por aquel barrio del Raval de Barcelona. Se llaman Microguagua y siguen mezclando en su música la cultura reggae con la experiencia, con los gritos, con los sonidos de la calle, donde dicen actúan cada día. Nos quedamos con una de las canciones de este tercer trabajo de Microguagua, Al borde de la ruta, es el título del disco. Nos quedamos con esta canción, Never Trust in a Bank, nunca creas en un banco, tampoco tras in a band, dicen, tampoco en una banda como esta, Microguagua, una canción que vamos a dedicar, ¿por qué no?, a Barack Obama. Por arriba, Obama, zarpamos.
¿Quieren güey o no?
Quiero ganar,
me importa un soco de lo demás.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con esa frase lapidaria que acaba de lanzar Barack Obama. Lo mejor está por llegar y nos vamos hasta un rincón en el que parece las cosas van o van a ir dentro de poco un poquito mejor. El pequeño archipiélago del Pacífico, Tokelau, en Nueva Zelanda, se ha convertido en el primer territorio del mundo que genera toda su electricidad a partir de paneles solares, concretamente los 1.500 habitantes de las islas, 3 atolones y más de 120 islotes utilizan un total de 4.000 paneles solares para abastecerse. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, que ha financiado la iniciativa, este proyecto se inició por los temores que este territorio tenía de poder sufrir a causa del cambio climático, especialmente en cuanto a la elevación del nivel del mar. Muchas de las islas de Tokelau apenas superan los 2 metros por encima del nivel del océano. Así, a pesar de que la generación de gases de efecto invernadero por parte de Tokelau era mínima, la población ha querido llevar a cabo este proyecto como un mensaje al mundo, dicen, mostrando que la transición a las fuentes de energía renovables es posible. Para generar electricidad cada año en las islas se utilizaban más de 2.000 barriles de petróleo con un valor de alrededor de $1 millón. La aplicación de las nuevas tecnologías también ayudará a ahorrar en combustible. De acuerdo con los cálculos que realizan, esta innovación se verá recompensada en los próximos 5 años. La instalación de las baterías de energía solar significará un ahorro significativo de dinero. Antes de la primera reparación de estas baterías, deben funcionar sin problemas durante al menos los próximos 20 años. Lo mejor está por llegar, pero hay cosas que no cambian y lo peor va a volver a repetirse, puede volver a repetirse. Otro Prestige es posible, dicen desde Greenpeace España, que ha denunciado que después de la catástrofe de este buque ocurrida hace 10 años, dentro de muy poquito, el próximo martes se va a cumplir 10 años, pues denuncian que continúan navegando buques monocasco por aguas comunitarias y ha pedido Greenpeace cambios legislativos, puesto que la legislación marítima ampara a la industria petrolera y no depura las responsabilidades en el ámbito económico, legal y político. Nadie que produzca una marea negra como la del Prestige va a pagar por ello, ha indicado el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, quien cree que se debe aplicar el principio de responsabilidad limitada y prohibir la circulación de este tipo de buques que continúan navegando a pesar de que la Unión Europea prohibiese su entrada a puertos europeos. Así lo alerta Greenpeace en el informe Otro Prestige es posible, que ha presentado este mismo lunes en A Coruña, al tiempo que denuncia también que en el juicio, que se reanuda la próxima semana, no se sientan en el banquillo de los acusados todos los responsables. Al hilo de esta denuncia de que continúan navegando buques monocasco por aguas comunitarias, pues Greenpeace ha puesto de manifiesto que localizó este domingo en Bilbao, por ejemplo, al buque petrolero Shea Riser. Este buque tiene bandera de conveniencia de Malta, está registrado en Liberia, con un armador griego, una aseguradora de las Bermudas y la misma empresa clasificadora que la del Prestige, la empresa ABS. se mantiene el mismo patrón de comportamiento y se permiten estos entramados que hacen prácticamente imposible delimitar las responsabilidades, ha advertido Greenpeace, quien no obstante destaca que al menos tras el Prestige, los políticos son conscientes de que otra catástrofe no les saldría gratis. El dirigente de Greenpeace también ha advertido de que en materia de seguridad marítima se sigue dependiendo del azar, porque se prima la libertad de navegación frente a la protección del medio ambiente. Nos vamos ahora hasta Haití. Alrededor de 2 millones de personas van a pasar hambre en Haití si no hay una rápida reacción ante las consecuencias del temporal del huracán Sandy, que hace unos días pasó por esa isla. Así lo ha señalado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Por el momento, 22 personas continúan desaparecidas después del paso del huracán Sandy por la isla. Además, las autoridades haitianas han confirmado que 54 personas han muerto tras el paso de este huracán. Por otra parte, alrededor de 17.000 haitianos y haitianas han sido evacuados y 21.000 viviendas han sido destruidas. Por si fuera poco, se calcula que el huracán ha destruido el 70% de todos los cultivos de ese país, de Haití. También cifras que tienen que ver con ese huracán Sandy en Haití. El coordinador nacional para el cólera en Haití, Ronald François, ha informado de que se han registrado un total de 21 muertos y 2.224 personas afectadas por esta enfermedad, por el cólera, tras el paso del temporal. François ha señalado que no cuentan con una cifra definitiva de muertos, ya que se deben realizar pruebas a varias personas fallecidas que también podían haber muerto por cólera. Haití, que seguía recuperándose de esas 300.000 personas muertas que le dejó el terremoto de hace unos años, Haití, que ha sido uno de los países más dañados por este huracán Sandy. Vamos a escuchar el reporte que desde Naciones Unidas hacen de la situación actual, de cómo están ahora mismo las cosas en ese país, en Haití.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el gobierno de Haití solicitaron este martes 74 millones de dólares para rehabilitar el sector agrícola de ese país, devastado por el huracán Sandy. La FAO señaló que la tormenta provocó daños enormes a los cultivos, las tierras, el ganado, la pesca y la infraestructura rural de la nación caribeña, donde más de 600.000 haitianos están amenazados por la inseguridad alimentaria. De la financiación total solicitada, 4 millones de dólares se necesitan de inmediato para ayudar a 20.000 familias a salir adelante durante la campaña agrícola de invierno que comienza en diciembre. Esta última fue la tercera calamidad que afectó a Haití en un lapso de unos pocos meses. Entre mayo y junio sufrió una grave sequía durante la temporada agrícola de primavera. En agosto fue golpeado por la tormenta tropical Isaac, seguida 2 meses después por el huracán Sandy. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.
No sé cómo sonarán en países como Haití, por ejemplo, ese mensaje de Barack Obama, ese lo mejor está por llegar este año. Desde luego ya tendrán ganas de que termine en Haití, un país que ahora se enfrenta a los desastres que ha causado ese huracán Sandy, por cierto, del que se ha hablado y mucho a su paso por Estados Unidos de Norteamérica y no tanto, una vez más, por la pequeña isla de Haití. Algunas citas para la agenda de esta semana en Bilbo, cuando se cumplen pues 2 años, este 8 de noviembre, desde el desmantelamiento por parte de Marruecos del campamento Gdeim Izik. Pues con motivo de este aniversario, este jueves 8 a las 7 de la tarde en la Plaza Circular en Bilbao, en la fuente frente al BBVA, pues se va a hacer una concentración bajo el lema "Contra el muro de la vergüenza" y recordando a Gdeim Izik. Invitan a participar en esta concentración y a llevar también una caja de cartón. En Tolosa, ese mismo día 8 de noviembre a las 7 en la Plaza Triángulo, durante la concentración se emitirán vídeos sobre lo que sucedió en este campamento saharaui. También en Vitoria-Gasteiz a las 7 de la tarde este jueves en Correos va a haber una concentración. Además, el día 15, también en Vitoria-Gasteiz, a las 7, en el Museo Vivat, se va a emitir el documental Hijos de las Nubes. Por último, recordar que este sábado, día 10, se va a celebrar en Madrid la manifestación anual de apoyo al pueblo saharaui para reclamar ese referéndum de autodeterminación con el que el pueblo saharaui quiere recuperar su libertad. El día 10, sábado, en Madrid, de la estación de Atocha, a las 12 del mediodía, va a partir esa manifestación. Más actividades este viernes 9 en Bilbao. La plataforma 2015 y más presenta la investigación realizada por Luis Miguel Huarte Poza sobre las implicaciones en el desarrollo de los pueblos que tienen las empresas multinacionales en este mundo globalizado. Particularmente se va a presentar un estudio de caso de la empresa de origen vasca Iberdrola y se va a analizar la realidad de dos países en los que opera, México y Brasil. Van a participar en la presentación de esta investigación su autor, Luis Miguel Huarte Pozas, profesor investigador de la Universidad del País Vasco, y Ane Garay, integrante de la plataforma 2015 y más. Este viernes 9 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao, en la Sala Gambara. El Centro Cívico La Bolsa, ya sabéis, está en la calle Pelota, en el número 10, en el casco viejo. También este viernes, Cristal Apurtuen Gagua, fascismo, sexismo, discriminación, eta rasekeriaren kontrako, nazioarteko eguna, convocan sare antifascista a las 6 de la tarde en Gatazka, proyección de la película La noche de los cristales rotos, y a las 7:30 en delante del Teatro Arriaga, una concentración bajo el lema fascismo a arrasequería eta xenofobiaren contra. Y una última cita que destacamos en la agenda de estos próximos días: el sábado 10 de noviembre, los compañeros de Irola y Ratia organizan una ikuskizun mundiala. Van a tocar Montito Quemado, Obra de Vida, banda sonora. Va a haber también cafeta y baile. Una gran gala, dicen, con conciertos, música, premios, de todo. 3 euros la entrada, el dinero, los beneficios de esta gala para la autogestión de Irola y Ratia. La cita el sábado 10 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Ateneo Isarbelch. Está el Ateneo en la calle Andrés Isasi, en el número 15. Una paradita en nuestro viaje, vamos a subir, vamos a calentarnos un poquito.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Vamos a hablar hoy del poder o los poderes que tiene el amor. El poeta Mahmoud Darwish, poeta palestino ya fallecido, hablando en uno de sus libros En estado de sitio, de ese estado de sitio en el que vive, sobrevive Palestina y también, ¿por qué no?, del amor y de lo que el amor puede provocar, decía en uno de sus poemas 20 líneas sobre el amor escrito y me parece que el sitio hubiera retrocedido 20 metros. La editorial Páginas de Espuma acaba de publicar un curioso libro de relatos, microrelatos, Casa de Muñecas, se titula este libro. La autora, Patricia Esteban Erles, ella es de Zaragoza, licenciada en Filología Hispánica, ha publicado ya de momento 3 libros de cuentos con este, un curioso libro de cuentos que además viene acompañado de las ilustraciones de Sara Morante. Ya vive aquí en Euskadi desde hace años, nació en Torrelavega y Sara Morante acaba de recibir el premio Euskadi de Ilustración. En este libro Casa de Muñecas, los relatos, las historias que incluye nos van trasladando pues desde el dormitorio principal al cuarto de baño, al salón comedor, a la cocina, a la biblioteca, al desván, bueno, a todos los rincones, al dormitorio infantil, todos los rincones de esta casa de muñecas. La historia que vamos a escuchar tiene lugar en el dormitorio principal. Escucharemos y hablaremos más de este libro Casa de Muñecas durante las próximas semanas. Ahora nos quedamos con esta historia que nace de una de esas frases que seguro todos y todas habéis oído alguna vez, eso del efecto mariposa, que una mariposa o que las mariposas pueden batir sus alas. Por ejemplo, aquí en Euskal Herria, y aunque aquí no seamos conscientes de lo que ese batir de alas está provocando, en la otra punta del mundo, en Australia, igual se está levantando una tormenta, un huracán, por ese batir de alas de las mariposas en Euskal Herria. ¿Qué tiene que ver una mariposa, un batir de alas de mariposa con el amor? Pues eso ya lo dejamos para nuestra compañera María, que le pone voz a esta historia de Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erles. Vamos a frotar las alas, comenzamos a batir nuestras alas de mariposa.
Efecto mariposa. Él me ponía los cuernos. A mí me crecieron un palmo las pestañas. Él me ponía los cuernos. De la noche a la mañana me fue concedido un buen par de tetas con sendos pezones de almendra. Él me ponía los cuernos. Las piernas se me broncearon solas. Aquella zorra lo abandonó y entonces él volvió a pedirme perdón con un horrible ramo de flores en la mano. Asentí comprensiva. Me fui al dormitorio y empecé a hacer la maleta.
Mucho humor negro, mucho humor ácido en este libro Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erles, y también versiones o revisiones de algunos famosos cuentos o microrelatos, como este homenaje al mexicano Arreola. Fantasma se titula y dice así: el hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Saludamos en unos minutos a nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Fueguito. Nos vamos para África con la música de Microguagua. Cantan en esta canción a los miles, les cantan y les dicen, por ejemplo, como en un cuento, no se acaba el tiempo probando y luchando, algo me saldrá. Microguagua.
posibilidades, todas las tengo que intentar. Como en un cuento, no se acaba el tiempo, probando y luchando, algo me saldrá. Flores al pecho, yo conozco mi derecho, no, no voy más allá, aún me quiera echar. Ah, explícame el final. Confía, mi la velocidad, la piedra plana sobre el agua. Hombre, mujeres, uña pa' pintar. No cierro los ojos, no, no doy vuelta atrás. Hambre maldita, herida infinita. Hay miles palabras, yo quiero una más. Ah, explícame al final.
La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos.
niñas y de mujeres africanas vamos a hablar en los próximos minutos. Como os contábamos al comienzo del programa de hoy, hace unas horitas, a las 5 de la tarde, ha comenzado las Jornadas Género, Comunicación y Construcción de Paz en África, que organiza ACNUR Euskal Batzordea y que van a celebrarse pues hoy y mañana aquí en Bilbao. Y tenemos con nosotros aquí en los estudios de Tastas, para hablar de estas jornadas, pues a Greta. Greta Frankenfeld es la responsable de comunicación y educación para el desarrollo de ACNUR Euskal Batzordea, y también tenemos, la acompañan dos mujeres africanas que van a participar en estas jornadas. Está con nosotros Clementine Basabola, ella es del Congo, la República Democrática del Congo, y bueno, es maestra, es administrativa también. Bueno, ahora nos van a contar más cosas. Y también está con nosotros Amina Evelyn Mohamed, ella es nigeriana. Bueno, ambas dos, Amina y Clementine, viven en Balmaseda, y bueno, ya van a hablar de su experiencia con las mujeres africanas. Muy buenas, Greta.
Hola, Gorka, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo surge la idea de este congreso y de qué vais a hablar? ¿Estáis hablando en este congreso?
Estamos hablando de mujeres africanas, de medios de comunicación y de paz, como has comentado, porque bueno, es el tema en el que venimos trabajando en los últimos años, porque nos parece muy importante que las situaciones que se viven cada día en África sean conocidas con bastante profundidad y con bastante calidad en los medios de comunicación en Euskadi para que puedan llegar a toda la población aquí. Entonces, bueno, nos hemos centrado especialmente en la situación de las mujeres, porque dentro de lo poco que se sabe de África, de quien menos se sabe es de las mujeres, y sobre todo lo que se sabe es bastante parcial en general, ¿no?
Cuesta que las mujeres africanas se lancen a hablar en los medios de comunicación, hay en un congreso como este, ¿cuesta?
No, solo hay que darles un poco de espacio, hay que darles un poco de ánimos para que se animen a hacer algo que quizá nunca hicieron antes porque no han tenido la posibilidad, pero vamos, una vez que ellas se dan cuenta de que las van a escuchar con respeto, que está la gente deseando saber sobre sus vidas también, pues por supuesto que están encantadas de hablar de ello y de dar sus opiniones y hablar de sus expectativas y sus opiniones políticas y de cualquier tipo, claro.
En el caso de Clementine y Lamina, van a hablar de mujeres y de su experiencia con las mujeres africanas. Cuéntanos un poquito, a ver, de qué vais a hablar en este congreso vosotras.
Bueno, te cuento, Clementine Basabola tiene una experiencia muy importante a nivel personal, pero también un trabajo muy importante desarrollado con otras mujeres en África. Naciste, Clementine, en República Democrática del Congo, pero luego te fuiste de tu país por diferentes motivos, tuviste que huir de allí.
Sí. Entonces he visto que no podía quedarme así y tenía que marcharme de ahí en Camerún. Fue en Camerún para pedir asilo y me contesté de asilo político. Y allí, para quedarme allí, he visto que tenía que hacer algo en Camerún.
No bastaba solo con estar allí viviendo, sino que veías la situación de las mujeres, ¿no? Allí, de cómo vivían las mujeres que estaban refugiadas también de otros países, además del tuyo.
Sí, ahí en Camerún, viviendo allí, he visto que había mucho problema para las mujeres. En total, las mujeres, los refugiados, toda gente que estaba ahí, tenía mucho problema. Pero yo he visto que para ayudar yo tenía que coger un grupo como mujer. Porque mujer, cuando ayuda a una mujer, como ayuda a todo un pueblo.
Ayudar a las mujeres es ayudar a todo un pueblo, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué necesitaban esas mujeres según lo que tú veías?
Yo he visto que, primera cosa, tiene que aprender a mis compañeras a aprender, a saber algo. Empezaba a hacer la alfabetización. Hemos empezando para hacer alfabetización.
La educación es muy importante, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y luego, aparte de la alfabetización, hemos hecho algo como costura, la práctica de costura. Y con esta costura, las mujeres pueden aprender algo de coser, para coser. Y luego había otra cosa, como aprender algo de primer auxilio, para ayudar a su hijo en casa, si no tiene dinero para ir al hospital, pero podía hacer algo antes de ir al hospital.
¿Y cómo cambió su vida cuando estas mujeres aprendían a leer y escribir, a coser, a atender un poco mejor a sus familias? ¿Cómo mejoraban sus vidas?
Hemos obtenido una buena respuesta, porque cuando las mujeres sabían escribir, hablar francés, hacer algo de costura, a la final cada mujer tenía su máquina, ir a su casa, poder empezar a hacer sus cosas, a practicar. Si tiene algo, por ejemplo, una ropa para llevar a alguien para hacerlo, ella puede hacerlo sola. Había cocina, la mujer puede aprender algo para cocinar. En casa puede hacer algo, bizcocho, no puede ir a comprar, puede hacerlo en casa. Uh-huh. Y luego, una mujer de Ruanda o de Centroáfrica que viene, que no habla francés, puede hablar francés, porque en Camerún se habla solo francés. Puede ir a una oficina, hacer su cosa, lo que quiere, puede explicar su cosa, puede hacer algo sola, sin ir al otro lado o alguien hacer para él, para ella. Entonces, hemos hecho algo más de, a un año hemos tenido más de 45 mujeres que podían escribir bien, que podían coser su regalo de máquina. Todo esto hemos tenido la ayuda de monjas de calidad. Y el padre Alovera María, de España, que vive allí.
Ellos han colaborado,
para
que tú pudieras sacar adelante este proyecto que decidiste impulsar.
Sí, sí.
Y que, bueno, también te permitió conocer a la gente que luego te trajo hasta España. Cuando tú necesitabas un poco de ayuda porque estabas malita, conseguiste que ellos también, bueno, de alguna forma devolvieran un poco ese favor que estabas haciendo tú allí y te ofrecieran una ayuda para ti, ¿no?
Sí. Yo en este programa, para ayudar a las mujeres, yo también aprendí algo. Porque había charla y en charla que teníamos, cada mujer podía contar su vida. Había mujeres de Ruanda, de Liberia, de Centroáfrica. Puedo decir que había más países del África. Y yo aprendí que la mujer africana ya sabe luchar. Porque el otro te cuenta, ¿sabe a mi país qué hacemos para, por ejemplo, ayudar a alguien para hacer negocio? Hacemos cooperativo. Nosotros que empezamos a dar algo cada persona a una persona que no tiene. Ya va a empezar también a vender. Es una forma de trabajar para cooperativo. Cada mujer cuenta casi mismo. He visto que la mujer africana hace casi lo mismo. Son mujeres que colaboran. Primera cosa, colabora para seguir, salir adelante. Y luego he visto que son mujeres que son fuertes. Busca de toda manera para salir adelante sin esperar al hombre. Lo que he visto.
O sea que esa mujer que suele verse en las noticias muchas veces aquí, que es una mujer hambrienta, que se sienta a esperar que la ayuden y que tiene cara de pena y que no hace nada, ¿tú crees que suele reflejar a lo cómo son las mujeres allí en tu país?
Yo veo que la información es exacta, porque lo que he visto dentro del grupo de mujeres africanas, de diferentes países, he visto que la mujer africana es una mujer que lucha su vida sin esperar. El hombre es una mujer que es fuerte, que es mujer, es fuerte con su situación. Es mujer que sufre, pero lucha con su situación para salir adelante.
O sea que es un poco diferente,
es un poco,
¿no?,
diferente de lo que veo aquí.
Uh-huh. Porque tú has tenido la oportunidad de que te entrevistaran en distintos medios aquí, quizás porque, bueno, tienes una historia muy interesante, porque has tenido un gran recorrido y, bueno, te han entrevistado para la radio, como ahora, te han entrevistado para algún periódico, vamos, has tenido una experiencia en los medios, pero que no es la más habitual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te gustaría que los medios reflejaran más que nada de lo que tú conoces de las mujeres africanas y qué es lo que nos vas a contar en estas jornadas que estamos viviendo?
Yo en esta jornada quiero contar que lo que pasa en la información es exacto. A mí me gustaría que la mujer tenga voz y que la mujer africana tenga voz. ¿De qué manera? Para informarse de su situación. de, ¿cómo puede decir?, informar su situación, la verdad situación, como informamos, yo estoy informando. Sí. Y luego, luchar, que, ¿cómo puedo decir?, sus derechos. Porque a veces dice, ah, esta es mujer, no, tiene que estar detrás, pero tenemos que luchar a nuestro derecho. ¿Entiende? Porque a veces nuestro país, donde vivimos, siempre dice los hombres o la gente de arriba que la mujer tiene que estar detrás. Pero yo creo que nosotros, para salir nuestra voz, tenemos que informarnos, tenemos que luchar por nuestro derecho. Y luego tenemos que... hay tres cosas.
Más cosas que ya nos irás contando a lo largo de la jornada, y que bueno, que esperamos que con la participación de toda la gente que está escuchando ha venido a escuchar también estas opiniones, se sume a participar y a preguntar también. También, como tú estuviste observando lo que cuentan las noticias y lo que tú conoces, y contrastando un poco la información, también Amina estuvo mirando un poco qué pasa con las mujeres de su país, de Nigeria. Desde que vives aquí, Amina, que has estado viviendo unos años en Burgos y ahora desde hace un poquito de tiempo en País Vasco, unos meses, ¿qué es lo que más te ha chocado de lo que ves tú por ahí, de las noticias que hablan de las mujeres de tu país?
Realmente lo que veo en noticias aquí es no todo que son cierto, porque realmente Nigeria es un país muy grande y también es un país que es muy reconocido, y hay mujeres que han luchado tanto también que han logrado. No todo mujeres, a veces te sale de la noticia que simple sale la parte mala y la parte buena no sale.
¿Qué parte buena, por ejemplo, a ti te gustaría que salieran las noticias?
A mí me gustaría que sale la parte buena, porque hay mujeres en Nigeria que son una mujer, hay una mujer de Nigeria de presente ahora mete, si alguien mira internet, Ministerio de Educación de Nigeria, que llama Rukaya, es una mujer.
La ministra de Educación.
Sí, de Nigeria generalmente es muy grande, es una mujer. También es presidente de Banco de África, de General Todo África, es una mujer, sale de Nigeria. También presidente de Libia, es mujer. Hay mucho más. También yo vengo de familia, como mi hermana, es presidente de una empresa y manager director, que maneja todo, es una mujer. Y mi madre, en época de mi madre, que mi madre lleva 80 y tantos años, en su época era enfermera y también es profesora.
Vamos, que lo único que hace falta es abrir los ojos, ¿no? Para encontrarte a todas estas mujeres fuertes y que toman las riendas de su vida. Tú misma estudiaste licenciatura en Administración de Empresas.
Sí.
¿Y por qué elegiste esa carrera, Mina?
Porque me gustaba el negocio, es una cosa que me gusta bastante el negocio, por eso lo estudié. Me elegí solo, nadie me ha dicho, mi padre, mi madre, vete a elegir, si no, porque yo soy lo que me voy a estudiar y nadie me va a ayudar a leerlo, yo tengo que leer sola. Así que me gustaba y lo leí todo, y mi padre tiene muchos hijos, pero todo, casi todo tiene estudio, mujer o hombre, o todos tienen estudio. Una cosa que hay gente que tampoco en Nigeria que no le gusta estudiar.
Hay gente que no le gusta estudiar, bueno, como en cualquier sitio al final, ¿no?
Pero hay realmente mujeres que sí tiene estudio y tiene calera, tiene su casa, tiene cosas buenas en Nigeria. A mí me gustaría que sale cosas buenas de Nigeria, no es cosa mala que simple sale.
¿Y tú aquí como licenciada crees que tienes una posibilidad de trabajar en lo tuyo?
Bueno, si por ejemplo yo trae mi papel, lo legaliza aquí, sí puedo trabajar aquí. Y tengo que estudiar un poquito más, sí puedo trabajar aquí.
¿Y crees que es sencillo el tema de legalizar los títulos viniendo de un lugar como Nigeria?
Bueno, es un poquito difícil porque Nigeria habla inglés, español, bueno, hablamos castellano aquí. Es muy difícil, pero sí se puede, dentro de 6 meses, 1 año, se puede hacer la transmitir.
Amina, hablas inglés en tu país,
sí.
y Clementine, francés.
Francés,
y sí. De pronto habéis tenido que aprender aquí, aprender a hablar español, y os encontráis con que la gente cuando os habla en español o intenta hablaros en otros idiomas? ¿Cómo os encontráis con esta situación?
Bueno, antes yo hablaba francés cuando llegó aquí, hablaba francés poco, pero luego yo comunicaba al principio con francés y luego intenta aprender español, pero no cuesta tanto, 3-4 meses ya te aprende algo.
Ya aprendes, ¿no?
Sí.
¿Y Clement?
Yo también, como en mi país hablemos francés, llegar aquí yo digo tengo que aprender, porque si me quiero sin aprender, muy mal. Entonces he ido a la escuela y he aprendido algo que puedo ahora hablar. Sí.
Para moverse hay que aprender también,
sí,
¿no? Hay
sí,
que tener
sí,
ganas
sí.
y conocer cosas nuevas
sí.
y descubrir cosas nuevas.
Sí.
Y la última pregunta que os voy a hacer a las dos es si vosotras creéis ¿qué ganas tiene la gente de aprender cosas nuevas? ¿Veis que la gente está dispuesta a encontrarse con cosas diferentes a las que normalmente conocen?
Sí, la gente está puesta para aprender algo nuevo. Porque, por ejemplo, en mi caso, venir aquí, encuentro otro idioma. Y digo, bueno, si yo no aprendo ese idioma, muy mal, voy a aprender ese idioma. Es para mí una cosa nueva. Con esa cosa nueva de idioma, puedo ir a buscar trabajo, puedo ir a una oficina, explicarme cosas y interpretar. Entonces he visto que aprender cosas nuevas es bueno. Aparte del idioma, por ejemplo, aprender un cursillo, la manera de comer aquí, de cocinar aquí,
uh-huh.
la manera de hacer las cosas, y he visto que es para salir adelante mejor.
Muy bien. Amina, ¿tú crees que la gente tiene ganas de aprender cosas nuevas?
Sí, pues si uno viene de otro país, que está en país que es otro idioma, obligatoriamente tiene que aprender, si no, no puedo comunicar.
¿Y la gente de aquí?
Bueno, la gente de aquí, si no quiere viajar, y tampoco no todo le importa.
Algunos sí, otros no, ¿verdad?
Sí.
Bueno, como ves, Gorka, estas mujeres, basta con preguntarles, como a cualquier persona que te encuentres por la calle, que con la que te puedas poner a conversar, y claro, que tienen muchas ganas de relacionarse, de conocer gente, de contar su experiencia y de aprender.
Pues os dejamos para que sigáis contando en esas jornadas, ese congreso que dura hoy y mañana todo el día, y muchas gracias por haber venido aquí a Tastas. Un saludo a las tres, ¿vale?
Muchas gracias a ti por el espacio.
Vale, agur.
Agur.
Grow our silent. Oh! Yeah, 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 yeah.
Corriendo dibuja en la ruta la historia de su viaje, aprovechando rato despegado para mirar los colores del mundo que nos lleve de la noche a la mañana, descubrir la diferencia entre los colores, los infinitos matices del gris, infinitos matices del gris, los infinitos matices del gris, infinito. Posible sentimiento, wow. Como un espejo, wow. Miro el mundo de donde quiero yo. Noche, 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 mi deseo viene de noche. Libre, 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 no hay deber, no hay reproche. Camino en cada lumbre, la aprovecho sin derroche. Noche, abrázame y bésame. Persona y descubrir qué grande es el mundo y cuánta mentira en la web. Pasa por la calle respirando su ritmo interior.
Ver a las personas y descubrir qué grande es el mundo. Aquí lo dejamos por hoy, Mar de Foguitos, con Mico Guagua, con su música, con su voz. Regresamos la semana que viene en Mar de Foguitos, con más gente la que escuchar, con más mundo la que descubrir. Agur.
Humillada, olvidada. Posible sentimiento, wow.
sinuovo, sin equivocarse nunca del camino. Ver lugares que existían ya, nuevos lugares que existían ya, oh, ah. Ver lugares que existían ya.